Antes de entrar, hermanos, a la nueva lección que ya se les repartió, solamente quiero leer la última parte de la lección 74 que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Que tiemble el impío al oír en esta parábola su propia condenación segura, a menos que se arrepienta y se convierta. Que sepa que está sembrando miseria para sí mismo si continúa tomando a la ligera a Dios. Cuán hermoso se verá todo el cuerpo de creyentes cuando finalmente se separe de los malvados. Cuán hermoso se verá el trigo en el granero de Dios cuando la cizaña sea finalmente quitada. Cuán brillantemente resplandecerá la gracia cuando ya no esté opacada por el contacto incesante con los mundanos y los inconversos. Los justos son poco reconocidos hoy, pero un día resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén, hermanos. Gracias a Dios por eso. Aunque son poco reconocidos hoy, un día resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana por la oportunidad de estudiar juntos las Escrituras. Gracias porque nos has concedido el privilegio de venir a la casa de Dios. Nos has dado la salud y también has puesto en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Nos gustaría que más hermanos de nuestra iglesia aprovecharan estas clases, Señor, que pudieran venir desde temprano. Pon en sus corazones, Señor. Sabemos las inclemencias del clima, pero no hay para algunos. Eso no realmente es un impedimento, no debería ser, a menos que estén en necesidad de salud. Ayúdale, Señor, por favor, pon en sus corazones que sean edificados, que no se conformen solamente con recibirlo en el streaming. Te doy gracias por el streaming, pero te pido para que traigas a la iglesia a los creyentes, y así en un santuario concentrados podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Trae a aquellos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos y bendícenos esta hora en estas lecciones que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la siguiente lección es la parábola de la 75 que ustedes ya tienen consigo. Amén. La parábola de la semilla de mostaza. En esta ocasión se las puse allí en los recuadros, porque existe o se menciona en los tres evangelios. Vamos a leerla. Amén, hermanos. Entonces, esta parábola es una de las que Cristo no no explicó. Pero tenemos una separación entre las parábolas. ¿A qué me refiero con separación? No dijo las siete corriditas. ¿Cuál fue la primera que dijo? ¿Y en dónde la dijo? Ya lo he dicho varias veces, ¿se acuerdan? ¿La primera que dijo en Mateo 13? ¿Cuál es la primera? El sembrador salió a sembrar la semilla. ¿Ok? ¿Sí? Ánimo, hermanos. ¿Ok? ¿Cuál fue la primera? La del sembrador. ¿Ok? ¿Y dónde lo dijo? Mateo 13. Ok, Mateo 13. Por lo menos ya saben el capítulo y el versículo y el libro. Pero ¿se acuerdan? Dijimos que él estaba en la playa, enseñando desde la barca. Lo dice Mateo 13:1. ¿Sí? Se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente, versículo 2, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. ¿Desde dónde enseñó? Desde la barca. Y enseñó cuatro parábolas allí. La del sembrador. Y su interpretación. Número dos. ¿Sí? ¿La de qué? La del trigo. Y cizaña. Y número tres, la semilla de mostaza, la que tenemos ahorita. ¿Ok? Y número cuatro, la de la levadura. Después de enseñar estas la explicó y esta también. La semilla de mostaza no la explicó, la de la levadura no la explicó, y para interpretarlas tomamos lo que ha dicho de las anteriores. Pero para mí es importante que veamos aún este orden, porque vamos a ver que hay una relación entre estas. Hay una relación. De allí se fue a la casa. Y ya en la casa le preguntan de la parábola del trigo y la cizaña. Y es cuando él la explica. Y terminando de explicar la parábola del trigo y la cizaña, entonces da tres parábolas más. La del tesoro escondido. Vamos a poner tesoro. La de la perla de gran precio y la de la red. Y también tienen una relación. Pero es importante esto. Ahora, ¿qué dice de la semilla de mostaza? Versículo 31, Mateo 13, 31. Ahí lo puede ver usted en su lección. Ánimo, hermanos, ánimo. Mateo 13, 31. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, el grano de mostaza, es a la verdad, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Alguien podrá decir, bueno, pastor, hay semillas más pequeñas, tal vez, pero por lo menos las que ellos conocían. Es una semilla muy pequeña, dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Amén. Y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, tenemos la semilla que es muy pequeña, pero crece y se hace la mayor de las hortalizas. ¿Qué es una hortaliza? Es como un arbusto, es un árbol pequeño. Ahí ya nos enseña algo, que de algo muy pequeño sale algo que es grande. ¿Ok? Pero resulta que esa hortaliza, dice aquí claramente, se hace, ¿qué se hace? Árbol. Entonces, ya no es solo una hortaliza, sino se hace un árbol. Y luego nos dice que al ser un árbol, las mismas aves de los cielos vienen y hacen sus nidos en sus ramas. Ahora, una de las cosas que buscan las aves de los cielos en sus nidos, en las ramas de los árboles, ¿qué buscan? ¿Eh? ¿Protección? ¿Qué más? ¿Refugio? Entonces, una hortaliza no es, poco se ve, por lo menos lo que yo sé, ¿no? Nidos en arbustos pequeños. Normalmente se ven en árboles precisamente por lo mismo. El follaje que les protege y todo eso. Entonces eso nos indica que las aves se sintieron cómodas para venir y hacer sus nidos. Entonces una hortaliza que se convirtió en un árbol. Pero vamos a leer lo que dice Marcos 4. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de ¿qué? De todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí no nos dice que se hace un árbol, pero aquí se dice que esta hortaliza se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes, ¿qué? rama. Después de que dice, se hace la mayor de las hortalizas, luego dice, echa grandes ramas y se hace cómodo para que las aves, más que cómodo, sino ideal para que las aves vengan y pongan sus nidos. Y otra cosa que nos dice aquí, y pueden morar bajo ¿qué? Su sombra. Es tal vez otra razón por la que los nidos se ponen, ¿no? Para que en árboles grandes, para que los proteja ¿de qué? Del sol. Imagínese el sol dando en los polluelos, ¿no? O más bien, ¿no? Los pichones o los... Ahora, pero vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 13, ¿me está siguiendo ahí? Tiene su lección. Lucas 13, 18 al 19 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. ¿Y se hizo? ¿Qué se hizo? Árbol grande. Entonces, era en un huerto, pero ¿se hizo qué? Un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces tenemos aquí, vamos a ponerlo así. Vamos a repetirlo una vez más. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, eso es con respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí tenemos esto, miren hermanos. Tenemos primero una semilla que es muy ¿qué? ¿Cuál es la característica de esa semilla? Muy pequeña. ¿Estamos? Luego, esta semilla, vamos a ponerle así. La idea es que creciera como un ¿qué? Como un arbusto, ¿no? ¿Ponemos así? No soy bueno para dibujar, ¿eh? Se nota, ¿eh? De una semilla, la idea es que esa semilla es la mayor de las hortalizas. Pero se hace, ¿qué se hace? Un árbol grande. Vamos a ponerle un árbol grande. Y las aves de los cielos hacen ¿qué? Sus nidos. Hortaliza y un árbol ¿qué? Muy grande. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a aprender esto, se lo voy a dar así sintetizado antes de leer. El evangelio, la semilla. Acuérdense qué es la semilla. ¿Qué es la semilla en Mateo 13? En las parábolas que hemos visto. La palabra de Dios, ¿no es cierto? El evangelio empezó de algo insignificante, podemos decirlo, Cristo, 12 discípulos, 120 en el aposento alto, y luego vemos que 3,000 se convierten en Pentecostés, Hechos 4, cuando el cojo de la puerta de la hermosa, se convirtieron 5,000 más. Y así, poco a poco, la iglesia fue extendiéndose. Vemos, fue perseguida la iglesia, Hechos 8, cuando la muerte de Esteban, luego por Pablo, luego mataron a uno de los apóstoles, Hechos 12, ¿se acuerdan? Y Dios libró a Pedro, Hechos 12, y Hechos 13, comienza la iglesia en Antioquía, o ya había comenzado antes, y el Espíritu Santo envía a Bernabé ya, Saulo, y ahí tenemos primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo, tercer viaje misionero de Pablo. La iglesia va creciendo, pero para cuando llegamos a Hechos 20, ahí en Éfeso, Pablo les dice a los efesios, a los ancianos, que de ellos que entrarían lobos de fuera y que de ellos mismos se levantarían lobos rapaces, ¿verdad? Entonces la iglesia sí creció, pero cuando, y vemos a Pablo siendo conocido, pero aún en Roma, cuando él llegó a Roma, él es despreciado al punto, por los judíos, al punto que para 68 después de Cristo, mueren Pedro y mueren Pablo en Roma, en manos de Herodes, ¿verdad? El juicio, luego viene el incendio de Roma, ¿verdad? Luego el juicio de Jerusalén, la iglesia es dispersada y va creciendo. Y gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho a través del Evangelio en las vidas. Amén. Pero yo les decía la semana pasada que hay una puerta estrecha y un camino angosto. Amén. Pero también hay ¿qué dijo Cristo? Una puerta ancha y un camino ¿qué? Ancho, espacioso. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes sabemos qué es la puerta? Ahora, antes de esto, ¿este camino a dónde lleva? A la vida, según Mateo 7. Y este camino lleva a la muerte, como destrucción, muerte. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál puerta es Cristo? La angosta, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿Quién hizo esta comparación? Cristo. ¿Cuántos entran aquí? Pocos. ¿Cuántos entran acá? Muchos. Ahora, nosotros podemos ahora decir que aquí, esta puerta, ¿quién sería? Vamos a ponerle un anticristo. Porque la palabra anti es una preposición en el griego que no solamente significa en contra de, sino también significa en lugar de. ¿Se acuerda que Cristo mismo dijo que vendrían muchos qué? Cristos. Muchos anticristos, pero muchos Cristos. Entonces, anticristo, sí, a lo mejor siguen un camino, ofrecen una salvación, pero no es la verdad. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta comparación? Porque nunca, y lo vemos, se pretendió que la iglesia o que la palabra, no vamos a esperar que haya multitudes que sean trigo o que estén en el camino angosto. ¿Está conmigo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Nomás porque yo así lo pienso? Hay sustento bíblico, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos dice, esta semilla queréis hacer una hortaliza. Es un milagro que lo que Dios hace con su palabra para que sea una hortaliza. El evangelio, la obra de Dios. Pero resulta, algo sucedió aquí, en este proceso que se hizo que esta hortaliza se hiciera ¿qué? Grande. Y que las aves de los cielos vinieran y anidaran en ellas. Ahora, ¿quiénes son las aves de los cielos en Mateo 13? ¿Quiénes son las aves? Si vemos la parábola del sembrador, ¿se acuerdan las aves de los cielos que vienen y se comen la semilla que está sembrada junto al camino? ¿Y quién dice Cristo que es a representa a esas aves? El malo. El diablo, así lo dice en una de las partes. Entonces, el diablo aquí, bueno, es que nada más es figuradamente, ¿no? Las aves de los cielos, los que siguen el falso camino, empiezan a mezclarse con una iglesia que ahora está obteniendo fama, obteniendo aceptación, y empieza a mezclarse o vienen entrando otros que no son genuinamente. Y empieza a hacerse algo muy grande. ¿Ok? Aves, el malo. Lo vemos que esto sucedió en la historia. La iglesia fue perseguida, hermanos, en los primeros años del cristianismo. Hubo 10 persecuciones por los imperios romanos. Esto mantuvo a la iglesia como una hortaliza. Y aunque muchos se morían, el evangelio se seguía reproduciendo. Tertuliano, uno de los padres apostólicos, dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Mientras más cristianos morían, otros tomaban la estafeta. Pero luego sucedió algo. La iglesia dejó de ser perseguida. Y un emperador llamado Constantino quiso fue lo primero que puso la iglesia, el cristianismo le dio aceptación o lo permitió en el Imperio Romano. Eso fue en el 313 que empezó Constantino, y en el 381 que vino el siguiente emperador, Teodosio, puso al cristianismo como la religión oficial de del Imperio Romano. Eso hizo que el cristianismo, que era perseguido, se convirtió en la religión ¿de quién? Del Estado, y muchos pues se hicieron cristianos por conveniencia. Ya no era perseguido. Tenía apoyo del gobierno. Y hoy en día, con el evangelio de la prosperidad y un evangelio más sencillo y un evangelio de dame la mano, como dice, mi mano serás, o ven tal como estás, y tú sencillamente busca a Dios, no importa cómo. Esta iglesia se ha hecho grande, al punto que hablamos ahora de las mega iglesias. Las mega iglesias. Esa no fue el propósito inicial, pero si esto sucedió, la semilla que pretendía ser una hortaliza se ha hecho un árbol grande. ¿Y qué ha pasado? Muchos están bajo sus ramas, llamándose cristianos, pero siguiendo el camino que lleva a la muerte. Anticristo, otro evangelio o algo en lugar de Cristo. Acuérdense de la iglesia de la Odisea. ¿Cristo dónde está? Tocando afuera de la iglesia. ¿Entendemos la parábola? Esto es lo que quiso Cristo decir. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, leamos y sencillamente para reafirmar lo que aquí hemos dicho. El Salvador, estoy leyendo debajo, la sección 75 debajo del recuadro. El Salvador asemeja el reino a una semilla de mostaza, la que él llamó la más pequeña de las semillas. Cuando un hombre plantó una de aquellas semillas, creció hasta llegar a ser un árbol, un crecimiento fuera de lo normal. La planta normal de la mostaza es más como un matorral que un árbol. El árbol era suficientemente grande para que las aves hicieran nido en sus ramas. Esta parábola exhibe el crecimiento del reino desde un comienzo tan pequeño como un grano de mostaza hasta un árbol o arbusto suficientemente grande para que las aves encuentren cobijo allí. Por esto, cuando Jesús dijo que esta semilla produjo un árbol grande, en Lucas 13:19, indicaba que el crecimiento era muy anormal. Era lo suficientemente grande para que las aves del cielo anidasen en sus ramas. El pensamiento aquí es que el cristianismo tuvo un comienzo humilde, pequeño como un grano de mostaza. Pero al crecer fue popularizándose y se desarrolló la cristiandad tal como la conocemos en la actualidad. La cristiandad se compone de todos los que profesan adhesión al Señor, tanto si han nacido de nuevo como si no. Las aves del cielo son buitres o aves de presa. Son símbolos del mal y simbolizan el hecho de que la cristiandad ha venido a ser nido de varias formas de corrupción. El reino comenzó con una pequeña minoría perseguida. Luego se hizo más popular y fue abrazado por el gobierno romano como la religión del Estado. Este crecimiento fue espectacular, pero no sano. Llegaron las aves y anidaron en él. En Mateo 13:32 se emplea para las aves la misma palabra que en el versículo 4. La misma palabra que habla de las aves aquí en la parábola de la semilla de mostaza, es la misma palabra para aves en la parábola del sembrador que representa al malo. Jesús había explicado que las aves que se llevan la semilla representan al maligno. gran parte de la gente que empezó a identificarse con el cristianismo, aunque daban culto con sus labios, no estaban verdaderamente convertidos. Vemos así que el reino llegó a ser un lugar en donde Satanás y sus agentes hicieron sus nidos. William MacDonald cita a Vance Havner, quien dijo: mientras la iglesia llevaba cicatrices, refiriéndose a la persecución, iba avanzando. Cuando comenzaron a llevar medallas, la causa languideció. Fue un día más glorioso para la iglesia cuando los cristianos eran lanzados a los leones que cuando se compraban entradas para toda la temporada y se sentaban en la tribuna. ¿Sabe a qué se refiere eso? No se refiere al béisbol ni al fútbol americano. ¿Dónde compraban entradas y para toda en la tribuna en la temporada? En el antiguo imperio romano. En el Coliseo Romano. ¿Sí? Ahora la iglesia participaba de todas estas cosas, o por lo menos los que eran parte, formaban parte de la iglesia. Y gracias a Dios siempre hubo un remanente. ¿Amén? Siempre hay unos que siguen el camino angosto. Bueno, el arbusto de mostaza, el último párrafo de la parte de enfrente de la lección. El arbusto de mostaza que se hizo un árbol representa a la cristiandad profesante que ha llegado a ser cobijo de toda clase de falsos maestros. Es la forma externa del reino tal como subsiste en la actualidad. Así vemos hoy que el paraguas de la cristiandad está conformado por sistemas que niegan a Cristo, como el unitarismo, que hay un solo Dios, no creen en la Trinidad. La ciencia cristiana, el mormonismo. La ciencia cristiana son los de, a esta mujer, ¿cómo se llama? Creo que Mary Baker, ¿verdad? Muy bien. El mormonismo y los testigos de Jehová. Y sistemas también, eso podemos decir son sectas y son algunos. Pero también sistemas que aparentan predicar al Cristo de la Biblia. Como son el catolicismo. El carismatismo, la neoortodoxia, una nueva manera de interpretar la palabra de Dios. Como decir, la neoortodoxia, comenzó en los 1800, empezó el liberalismo. El liberalismo dentro del cristianismo empezó a negar la inerrancia de las escrituras. Empezó a negar que las escrituras, pues decían que era la palabra de Dios, pero que no podían confiar que era completamente confiable, valga mi redundancia. Empezó lo que se llama como la crítica textual. Vamos, ok, tú me dices que este libro es la palabra de Dios y estos libros, vamos a ver, ¿por qué esto aquí? Resulta, no, mira, esto no lo pudo haber dicho Moisés, porque eso entonces resulta que hubo cuatro escritos de los libros de Moisés por cuatro diferentes autores. El libro de Daniel, por ejemplo, las profecías que dio, es imposible que se hayan cumplido así tan exactamente como dice. Es completamente imposible. Ahí ya vemos falta de fe, ¿no? Entonces, no eran dos autores de Daniel. Es Daniel. Daniel escribió lo que... Pero después, cuando se escribe de las profecías que iban a venir, que luego el imperio medo-persa, que el imperio griego, que el imperio romano, y toda esa actitud resulta, no lo escribió el Daniel original. Hubo otro Daniel después, que lo escribió después de que todo eso que pasó. Y también tenemos dos Isaías, porque no es posible que Isaías haya escrito tan exactamente lo que iba a suceder en el cautiverio babilónico, años, muchos años antes de eso. Entonces, ellos entran con la premisa de entrada de que las profecías de la Biblia no se pueden cumplir con exactitud cuando se han dicho a priori, es decir, como decía, un vaticinio, ¿verdad? A priori. Un vaticinio es algo que se está vaticinando, ¿no? Se está profetizando. Entonces empieza, la crítica textual empieza a derrumbar los preceptos de la palabra del Señor. Y empiezan a haber muchos textos, muchos descubrimientos de textos. Y bueno, este versículo, bueno, no está en los mejores manuscritos. Y empezaron a tomar manuscritos del ala liberal de la iglesia en el pasado, especialmente de Alejandría, de Orígenes y no recuerdo el nombre de otro autor. Y otra cosa, la neortodoxia. Estos liberales empezaron a negar la deidad de Cristo. Entonces, pero estudiaban la Biblia. Y decían, la Biblia no es la palabra de Dios, se convierte en palabra de Dios cuando te habla a tu vida. Ahora, cabe mencionar, si alguien me está escuchando en la grabación y empezó a escuchar aquí, todo esto no lo creo, lo estoy diciendo que es lo que crean los de la neortodoxia. ¿Está claro? Y hermanos, aún hay una película que es, de un hombre que en el Imperio Nazi, de Bonhoeffer, creo que se llamaba, uno que fue perseguido, que fue encarcelado en Alemania. A veces se proyecta así, fue perseguido porque no iba en contra de lo que era pues la política del gobierno, pero ese hombre predicaba un evangelio falso, un evangelio neortodoxo. Neo viene de nuevo, ortodoxo es aquello que ha sido lo correcto, lo fundamental, pero ahora es la nueva manera de interpretarlo. Muchos escritores, una de las materias que yo tomé en la maestría y en el doctorado, y estas materias no se permite o no se da a todos necesariamente, porque es precisamente leer muchos de estos libros. Tuve que leer 100 autores, porciones de lo que enseñaban. Y la premisa era esta: a veces hay que analizar el lodo para saber qué representa. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Yo lo leí y está bien, solamente lo confirmo. Es una manera de leer a veces que uno dice, bueno, ¿este hombre qué está diciendo? Cantinflean, como dicen. Y empiezan a sacar su teología. Ellos dicen, vamos a demitologizar los evangelios. Fíjense la palabra, demitologizar. Vamos a quitar las mitologías que los mismos cristianos han creado con respecto a los evangelios de Cristo. El hecho de que un hombre estaba endemoniado y vivía entre... Lo que pasa es que este hombre tenía un problema de esquizofrenia. Era un problema mental lo que tenía. Y justo, ¿verdad? En ese momento, pues, fue sanado. Entró en ese lapsus donde él entra en su lucidez. ¿Y lo de los puercos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Y que se fueron? Todo cayó exactamente. Inclusive hay tomos de comentarios de la Biblia. William Barclay. Pero si un día usted va a comprar algo, le regalan algo, yo le animaría, pregúntele a su pastor, para que, pastor, este autor está bueno, ¿qué? Porque hermanos, hay mucha cizaña, hay mucha levadura. Ahora que fuimos para la reunión del viernes, que compramos unos obsequios para los hermanos que cumplieron años, fui a la librería, ¿verdad? La Puerta de la Fe, y hermano, no se puede encontrar un buen libro. Uno que pueda, había uno que otro, las Biblias, me llamó mucho la atención, estando yo allí, la hermanita que está ahí atendiendo, una vez vino aquí a la iglesia acompañando a mi mamá, porque la conocía, creo que vino a un recital, y me llamó mucho la atención, porque la gente venía y preguntaba, oiga, ¿qué Biblia me recomienda? Y la hermana, mire, le recomiendo esto. La gente viene y agarra lo que uno le recomienda, lo que la gente, la persona allí le recomienda. Y yo dije, oiga, esto está interesante. O sea, ¿qué poder de influencia tiene uno? Digo, me gustaría quedarme un día aquí para decirle a la gente, ¿verdad? Yo le ayudo a atender, hermana, ¿verdad? Y decirle, mire, esta Biblia es la que le va a ayudar. Venía, llegó otra persona que decía, ¿qué Biblia me dice? Porque es que voy a estar con los jóvenes, que una Biblia con comentarios para jóvenes. Y bueno, y por ahí salía una Biblia de no sé quién había escrito, o mejor dicho, los comentarios, ¿no? Lo mismo, con las Biblias comentadas tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, todo esto lo digo porque está dentro de... La neortodoxia, hermano, está terrible. Tenemos liberalismo, tenemos neortodoxia, tenemos neoevangelicalismo. El neoevangelicalismo, el mismo cristianismo, hubo una división del liberalismo. A los evangélicos empezaron a tomar ese nombre porque se separaron del liberalismo. Pero dentro de esos evangélicos hubo un grupo más fundamental que era muy duro con respecto a aferrarse a la palabra del Señor, apegarse. Y sí, en esas luchas, ¿verdad? Y en esas batallas contra el liberalismo, a veces tenían que ser muy, muy directos. Pero hubo un ala de ese de los evangélicos que dijo, bueno, ¿por qué somos tan duros? ¿Por qué somos tan rudos? ¿Por qué no podemos dialogar con ellos? ¿Por qué no podemos juntos, verdad, buscar inclusive que estos liberales se conviertan a Cristo? ¿Por qué no unimos fuerzas para llegar a más personas? Entonces, el evangelismo se convirtió en un neoevangelismo, una nueva manera de alcanzar las personas. Vamos a platicar con el liberal. Vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, ¿verdad? A ver en qué puntos coincidimos. Ya sabemos en qué puntos no coincidimos. Pero a ver, ¿de qué manera? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Una manera neoevangélica. Vamos a traer una persona que sea reconocida por todos, ¿verdad? Algún artista, algún deportista. Vamos a llegar a ellos. A lo mejor no creen igual que nosotros, pero ellos son los que tienen el jalón para que la gente venga a las iglesias, venga al concierto que vamos a ofrecer, venga a la presentación, y ahí les damos el evangelio. Eso es un neoevangelicalismo. Por supuesto, la música poco a poco tiene que acomodarse a las masas. La música, las tendencias de la manera de vestir, la manera de la liturgia en las iglesias. Eso es el neoevangelicalismo. El carismatismo es una desviación del pentecostalismo, que en su origen era una búsqueda de santidad. Los pentecostales, no necesariamente al principio, empezaron a hablar en lenguas. El hablar en lenguas, ¿saben en dónde comenzó? Primeramente, dentro de los movimientos católicos que empezaron a hacerse carismáticos. El carismatismo es una desviación de los dones del Espíritu Santo, una definición diferente a lo que la Biblia dice. Y de ahí tenemos el evangelio de la prosperidad y muchas otras cosas. De tal manera que hoy en día, hermanos, tenemos algunas iglesias que tienen una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Que tiene que ser con evangelicalismo, liberalismo, neortodoxia, carismatismo. Y luego también tenemos ciertas tendencias de denominaciones, también cuando se etiquetan con alguna denominación, que no estamos diciendo que necesariamente son falsas, pero a veces se enfatiza una doctrina por encima de otras. La iglesia reformada, la iglesia nazarena, la iglesia, son creyentes. Y no los voy a poner en el mismo lugar, pero lo peligroso es que a veces enfatizamos una doctrina y dejamos de enfatizar otras cosas. Y no vemos el espectro completo de lo que es este árbol que ha crecido. Y a veces somos tan orgullosos de nuestra denominación que pensamos que somos inclusive, ¿cuál es? Inmunes a lo que esté pasando. Ah, no, yo sé dónde estoy parado. Vamos a participar. Si esto va a ayudar a que las personas, vamos a participar. Pero ahí, en esa participación, empiezan la contaminación. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Billy Graham comenzó predicando el evangelio. El evangelio, ¿verdad? De una manera correcta. Y después, en ese afán, empezó a tener en sus plataformas, en sus grupos, de aquello, de todo, y católicos, liberales, y con el propósito del evangelicalismo. Y se les decía que volvieran a sus iglesias, aún a los católicos que recibían a Cristo en sus campañas, ¿verdad? Y era principalmente, ¿verdad?, ese énfasis de, es solamente que tú hagas una decisión, tú solamente haz una decisión. Un fácil creísmo y es una expresión en el inglés que es quick prayerism, o una manera rápida de orar. Nada más haz una oración, tú haz una oración y ya eres salvo. Y amados hermanos, creemos que dio de orar para ser salvo, pero porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es cuestión solamente de repetir una oración, o porque el ganador de almas es una persona reconocida o es muy capaz. No, es algo personal con el Señor. Entonces, todo esto está en este árbol grande, y después viene la parábola de la levadura, de una mujer que esconde un poco de levadura en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. La harina viene de la semilla. ¿No se muele la semilla del trigo y se hace la harina? Y ahora se pone levadura, se infla, y no es esencialmente, es una fermentación, es una, ¿cómo se dice cuando algo se infla? Dilatación. No hay una esencia. Y un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Entonces, la parábola de la semilla de la mostaza y la levadura van de la mano. Y lo vemos también con la del trigo y la cizaña. Y aún lo vemos en la del sembrador, porque algunos creyeron, pero vino la aflicción y se apartaron. Otros creyeron, pero los afanes de ese siglo hicieron infructuosa la palabra. Pero qué tal que ellos dicen, no, pero yo sigo creyendo, yo sigo confiando. Sí, tengo estos afanes, estas cosas, estas. Entonces, poco a poco se va convirtiendo en un evangelio acomodado a mis situaciones. Es algo anormal. El verdadero evangelio ha sido afectado. Y amados hermanos, mire, démosle gracias a Dios que en la palabra del Señor nos deja estas verdades claras. Y porque también están aquí en una iglesia donde se les enseña con claridad la palabra de Dios con respecto a estas cosas. No es vociferación, no es querer, no, hay un sustento. Y esto nos debe mantener alertas. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero bueno, sigo leyendo en el último párrafo de la parte de enfrente de la lección. Dice el carismatismo, la ortodoxia y los que predican el evangelio de la prosperidad. Segundo renglón, de abajo para arriba, hermanos. Ahí va, ahí estoy. De modo que aquí el Señor advirtió a los discípulos acerca que durante su ausencia, es decir, cuando Él iba a ir al cielo, ¿verdad? Su ausencia, el reino experimentaría un crecimiento fenomenal. No deberían dejarse engañar ni identificar el crecimiento ¿con qué? Con éxito. Se trataría de un crecimiento mal sano. Hoy día la pequeña semilla, ha llegado a ser un árbol anormal. Su gran tamaño es ahora, como dice en Apocalipsis 18:2, refiriéndose a la Babilonia, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Scofield en sus notas comenta lo siguiente: la parábola del grano de mostaza prefigura el crecimiento rápido, pero insustancial, de la forma misteriosa del reino, desde un comienzo significante hasta un gran lugar en la tierra. Rápido, pero ¿qué? Insustancial, sin sustancia. Aprendemos de Cristo que, y aunque ya hemos dicho varias cosas, lo que dice aquí, existe una iglesia verdadera y una iglesia profesante que ha sido contaminada por el maligno y sus agentes. Esta es la verdad. Hay una iglesia verdadera y una iglesia profesante. ¿Qué queremos decir con profesante? Profesa ser de Cristo, pero no es de Cristo. Ahora, amados hermanos, aún enseñar esto, y aún en el contexto de las cosas, y los tiempos que vivimos, y puede sonar así como diciendo, ay, usted se cree que es el único. No, yo no me creo que soy el único. Yo le estoy enseñando lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy diciendo, esta es la iglesia verdadera. No, hay una iglesia verdadera. ¿Dónde está, pastor, para ir? No me refiero a un lugar, que está en un determinado lugar. Hay un grupo de creyentes en las iglesias, iglesias que a lo mejor se han mantenido en lo que es la palabra del Señor como una iglesia verdadera. Y aún dentro de las iglesias, aunque el campo es el mundo, pero aún en las iglesias puede haber algunos que están profesantes, aún nuestros propios hijos que han nacido en un hogar cristiano, que profesan una salvación, profesan un cristianismo, pero no han sido genuinamente salvos. O como dice la palabra del Señor, ¿cuál es la característica de los últimos días? Que habrá una apariencia ¿de qué? De piedad, pero se negará la eficacia de ella. Y existe una iglesia verdadera, y existe una iglesia profesante, que ha sido contaminada por el maligno y sus agentes. En la parábola previa del trigo y la cizaña, vemos que las semillas crecen juntas, para después ser separadas. En la presente parábola vemos que el maligno y sus agentes, es decir, los hijos del malo, hacen sus nidos entre el trigo o el arbusto que anormalmente se hizo un árbol grande. Vemos así la evidencia que las raíces del trigo y la cizaña se han mezclado, por lo que al arrancar el uno se arranca el otro. No puedes diferenciarlo hasta que crece, hasta que, pero en el fondo está ¿qué? Entrelazado. A veces es difícil distinguir. Y el tiempo va a mostrar, inclusive de cada uno de nosotros, en dónde está nuestra fe. Y ahora en esta parábola, la parábola de la semilla de mostaza, dicha mezcla ha afectado al fruto de la semilla, al punto que ya no es solo un arbusto, sino ahora se ha convertido en un árbol que alberga las aves de los cielos. El cristianismo profesante es ahora un sistema religioso anormal, influenciado por la presencia de agentes del enemigo de Dios. Debemos ser conscientes de la realidad de la iglesia verdadera y lo que le llamamos a la iglesia profesante, la iglesia institucional. ¿Por qué le llamamos iglesia institucional? Es un término, hermanos. Porque es una iglesia que existe solamente como institución, no como un organismo, sino una institución. ¿Sí? Yo voy a la iglesia, yo hago esto en la iglesia. Sí, esta es una iglesia. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos parte de la iglesia verdadera? Por eso a veces en expresiones como cuando dice, Cristo vendrá por su iglesia. Sí, por su iglesia. Pero no porque yo voy a tal iglesia. Ay, aquí va a venir Cristo. No, es una relación personal y soy yo de la de un genuino cristiano. Lo vuelvo a decir, debemos ser conscientes de la realidad de la iglesia verdadera y la iglesia institucional, es decir, la iglesia profesante, la iglesia institucional, la iglesia que profesa un cristianismo que no es bíblico. Es por ello por lo que Dios está ahora preservando su remanente. Es ahora una realidad lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo 4, que muchos no sufrirán la sana doctrina. Y por saciar su comezón de oír, es decir, su deseo de tener una religión, se buscarán maestros conforme a sus concupiscencias. Se van a buscar una enseñanza que se acople a su vida cómoda o a su vida de libertinaje. Pero puedo seguir siendo cristiano. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así dice 2 Timoteo 4. Judas también dijo que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y mire lo que sucede, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro claramente habla que habrá entre los genuinos cristianos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y tristemente muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y ahí lo que escribí es prácticamente lo que dice 2 de Pedro capítulo 2. Así lo dice, hermanos, mire lo que dice. Bueno, es lo que está ahí, solamente quiero enfatizar esto. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces esa es una realidad. La semilla que pretendía ser una hortaliza se convirtió en un árbol grande y los malignos, los malos, han venido a anidar en esta iglesia institucional. Así que el último párrafo de la parte de atrás, hermanos, para concluir nuestra lección. Así que debemos ser sobrios y velar a fin de no ser engañados por los poderes de este siglo y del Dios de este siglo que presenta un falso evangelio. El cristiano debe estar alerta y en comunión con Dios, ya que por la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aún la iglesia está conformada por miembros tibios, a los cuales Cristo dice vomitará de su boca, si no acuden a su llamado de arrepentirse de su tibieza y superficialidad y permitirle tener comunión íntima con ellos. Gracias a Dios que el Señor puede guardarnos, y una forma de hacerlo es santificándonos con su palabra. No cerremos nuestro corazón a los tratos de Dios en nuestra vida para conformarnos día a día a la imagen de Cristo. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es verdad. Por eso, hermanos, Cristo dijo, no los quites del mundo, pero guárdalos, ¿de qué? Del mal. El mal, hermanos, no solamente es lo que el pecado y lo que este mundo, que la verdad es terrible. El mal también lo podemos encontrar en una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Inclusive en un cristianismo comprometido y superficialidad. Y esa condición es más difícil que aquel que reconoce que anda mal delante de Dios. ¿Sí me voy a entender? Porque el que anda mal delante dice, no, pues ¿qué puedo decir? Sé que tengo que arrepentirme, sé que tengo que volver a Dios, sé que no voy a ir al cielo, sé que no soy salvo. Pero el que dice, no, pues sí, yo estoy bien con Dios. Yo no veo las cosas como lo dice la Biblia necesariamente, pero yo hablo con Dios. Yo, ok, ¿de cuándo acá? Sencillamente porque nosotros decimos que ahora la Biblia, pues a veces está bien, a veces ya así es. Yo a veces me pregunto, y lo pienso así, cuando los falsos maestros que ha habido, ¿verdad? ¿Y qué hay? Digo, de repente una persona nació, fue a la universidad, tuvo un pensamiento, esto, y ahora él viene a establecer o a querer decir lo contrario a lo que por años Dios ha dicho y Dios ha establecido en su palabra. Pero no solamente es una persona, sino es el resultado de todas esas ideologías que están en este siglo en el cual estamos. Es por eso, amados hermanos, que cuando la Biblia dice, cuando el Señor nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, y el que crezcamos en la palabra de Dios, no es nomás para decir, ah, ya voy a decir yo el versículo, yo voy a leer, hermanos, mire, Dios me habló en esto. No, es una protección para nuestras vidas. Y en ese sentido, las aves de los cielos son más sabias que nosotros, porque ellos buscan protección. Y nosotros, hermanos, vivimos sin protección. Pero gracias a Dios que tenemos al Señor. Cuando digo vivimos sin protección, a veces no le damos el énfasis a la palabra en nuestras vidas que le deberíamos darnos. Hermanos, yo no soy inmune a desviarme, ni usted. Por eso tenemos que afianzarnos de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. La siguiente lección la vamos a entregar para la próxima semana. Pero precisamente yo voy a predicar esta mañana precisamente del principio de que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? La lección que vamos a ver la próxima semana es la de la levadura. Les digo, es muy similar y pues que Dios nos ayude. Pues qué bueno verles esta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el clima. Gracias a Dios por la lluvia, amén. No había llovido, ¿no? Desde octubre el Señor nos... una que otra lluviecita por ahí. Y ahora ya llovió. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aún en estos tiempos de sequía, gente que está, pues, ha perdido también sus cosas, ¿no? El otro día, ¿qué día fue? Que regresamos ya anoche, el jueves. Se veía allá en el monte allá de la Buenavista hacia la izquierda, no sé qué colonia, varias casas que se estaban quemando. Y bueno, gracias a Dios que nos ha cuidado, ¿no? Y gracias a Dios por la lluvia y por sus cuidados y su protección. Vamos a concluir esta mañana, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nunca vuelve vacía. Y confío que esta traerá fruto en la vida de mis amados hermanos en esta mañana. Prepara nuestros corazones para el servicio de esta mañana. Yo necesito de ti para predicar, Señor. Y gracias por cada familia, cada hermano que has traído aquí a la iglesia. Visítanos esta mañana, Señor, y ayúdanos a recordar este principio, que un poco de levadura leuda toda la masa. En Cristo Jesús. Amén.